comentario. En 2015, cuando se cumplió la fecha exacta de la guerra, fueron 8 naciones invitadas a participar del desfile. Por supuesto, China, el invitado de honor, el más importante. Y ya había empezado el conflicto de lo que ya los ucranianos llaman el Maidán. Pero China estuvo. Este año no va a estar China. Datito a tener en cuenta. Yo, la verdad, iría con 25 paraguas nucleares. Gustavo Marangoni sabe de cine, sabe de mate, es politólogo. No me haga la seña de la banda, Grandi. No me haga la seña de la banda.
Que lo más importante es el dato que te vas a saltar,
Eduardo. Yo creo que le gusta el tango y además le gusta el polaco Goyeneche. Por lo tanto, tiene un conflicto de intereses hoy. No sé, me parece, Gustavo.
No, hola, buen día primero a todos, a todas. Ningún conflicto de intereses más allá de que voy a ir a la cancha, pero yo nací en Saavedra y nombraste al polaco Goyeneche y en mi niñez el polaco Goyeneche vivía a 2 cuadras de casa y yo lo veía siempre a las 5 o 6 de la tarde en una pizzería llamada San Quintín, que quedaba ahí en lo que en ese momento era Balbín y Tamborini, hoy es, perdón, Avenida del Tejar y Tamborini, hoy es Balbín. Y estaba con su vaso de whisky ya a las 5 o 6 de la tarde el hombre... ahí solitario y pensando y todo, era una institución. Así que soy de River, pero también Platense está en mi corazón. Obviamente que hoy además no jugamos por nada, porque River ya está clasificado, esperando a Boca la final, si es que ustedes llegan. Y bueno, ahí por supuesto estaremos ansiosos de repetir hazañas.
Un pequeño detalle, ustedes van a llegar a la final, así lo dice.
Sí, ya está escrito. Yo, en las profecías de
bueno, Madame, entonces,
de página está la final del campeonato argentino.
Ya. Profeta Marangoni, ¿qué carajo va a pasar en la Argentina? Porque lo que pasa ahora.
Ah, no, milagros no. Hasta el fútbol llega, hasta la política es otra historia, digamos.
Bueno, vamos a la política unos minutos, porque tampoco, como usted dice, se necesitan profetas, pero. Si hay 2 coaliciones hasta hoy y uno ve que hay conflictos en las 2 coaliciones, ¿son homólogos esos conflictos? Es decir, ¿da lo mismo que Lustó, Patricia Bullrich, Macri, Larreta se tironen de los pelos a que Alberto, Cristina, que en realidad son los dos básicamente, ¿da lo mismo, es homólogo ese tipo de conflicto?
En algunas cosas sí, me parece, Eduardo, en otras no. Bueno, la primera diferencia es que nunca es lo mismo tener conflictos cuando gobernás que cuando estás en la oposición, digamos, ¿no? Digamos, porque en un caso vos tenés que resolver la cotidiana y en el otro, digamos, te opones, digamos, tenés un paraguas que te permite un nivel de estrés menor. Ahora, desde otro punto de vista, sí son parecidos, porque... A mí el tema de coaliciones lo podemos repasar, ¿viste? Yo creo que es una palabra muy ambiciosa para la realidad de Argentina. Creo concretamente que el Frente de Todos no es una coalición. Pero también entiendo que el gran corte o el gran clivaje de la Argentina sigue siendo, digamos, bajo otros formatos, entre el peronismo y sus aliados, digamos, y el no peronismo y sus aliados. Y ese sigue siendo la gran... línea de fractura de la política argentina, más allá de las nomenclaturas, de los rótulos, de las marcas, de los cambios. La crisis de gobierno del Frente de Todos está vinculada al hecho de lo que mencionaba antes. No creo que haya sido una coalición, fue un intento de reunificar el peronismo en el 2019, que tuvo mucho éxito electoralmente y mucho menos éxito en el gobierno por la ausencia de liderazgo, digamos. Porque para reunificar el peronismo, entre otras cosas, necesitas liderazgo, y ese liderazgo a la vez tiene que tener la capacidad de sintetizar no solo las diferencias entre biografías personales, sino también entre distintos sectores e intereses. Y esto lo mencionó la vicepresidenta el viernes en su clase o en su charla en la Universidad Austral del Chaco, y en ese sentido me parece que está bien planteado el tema. Hay divergencias, diferencias que involucran no solo cuestiones personales, sino cuestiones de intereses y evidentemente diagnósticos distintos entre lo que ve el presidente y su ministro de Economía y lo que ve la vicepresidenta y sus referentes económicos.
Claro, que sí, entre gente de River se entienden.
Gustavo, buenos días. Quería preguntarte una parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner sobre Alberto Fernández, donde dice bueno, que no está peleada, que no hay una discusión, ese planteo que hace, y habla de que no tiene detrás de sí el presidente una fuerza política. Dice, si yo tuviera que tener una discusión sería con Sergio Massa. Y donde habla de generosidad también, y dice que ella fue generosa al permitirle justamente que eligiera el equipo económico, ¿no? Quería que reflexionaras 30 segundos sobre eso, que, digamos, a mi criterio, bueno, fue una especie de sentar posición, y respecto de la autoridad presidencial, me parece que es inédito una frase de ese estilo, dicho por una vicepresidenta, y que en algún punto significa también restarle poder.
Mira, en pocos días se cumplen 3 años de que Cristina postuló a Alberto, ¿no? Y eso dice mucho, digamos. Cristina postuló a Alberto, la vicepresidenta postuló al presidente. Entonces ya tenés que ir al origen para comprender el devenir de los acontecimientos hasta este presente. Pocos días después, el presidente, el entonces candidato a presidente Alberto Fernández, le dijo en un programa de televisión al periodista que lo entrevistaba, y haciendo una suerte de duplex con Sergio Massa: Sergio, vení, tomemos un café, digamos, y cerremos esto. ¿Qué señalo con estas observaciones? Que la construcción de este frente es artesanal, a partir de una accionista mayoritaria, y hoy lo que está en puja y en discusión, me parece que son dos cosas. Por un lado, lo que reclama Cristina y sus allegados o su núcleo de pertenencia es el reconocimiento de la jefatura. Y lo que reclama el presidente es el reconocimiento de su condición de primer mandatario. Pero por otro lado, me parece que también esa discusión tiene que ver con intereses y tiene que ver con sectores sociales, porque Cristina está diciendo: cuidemos nuestro electorado, y en última instancia está pensando en su electorado, los conurbanos, el norte de la Argentina. Y el presidente y Martín Guzmán parten de una idea que a lo mejor es más afín a otros núcleos urbanos y a otros sectores de la economía más globalizados, que dicen: mira, estabilicemos lo financiero porque si no todo se va al demonio. Y en esa diferencia de diagnóstico, evidentemente hay diferencias conceptuales, y por supuesto también hay relaciones interpersonales, porque digamos que la nariz de Cleopatra tiene su importancia en la historia. Digamos, las cuestiones, la historia no es solamente lo que a veces tenemos el sesgo a ver los cientistas sociales, estructuras, clases, poder, sino también personas que interactúan, que tienen sus ambiciones, sus temores, sus orgullos, sus méritos, sus deméritos, y que tienen que conjugarlos en la construcción cotidiana de la lucha por el poder.
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Andrea Recupero te saluda.
¿Cómo te va, André?
Muy bien. Gustavo, tanto Guzmán como Cristina hablaron en los últimos días acerca del crecimiento de la economía. Es decir, ambos reconocen que existe ese dato, ¿sí? Uno habló de restricciones, ¿no? Guzmán dijo: bueno, hay que tener en cuenta las restricciones. Y Cristina dijo: bueno, no, hay que revisar y hay que atar ese crecimiento a la distribución, porque si no se lo quedan 4 vivos. Así lo dijo en el discurso. Entiendo que ahí, más allá de los protagonismos y de la imagen de cada uno, están las tensiones. ¿Se puede resolver esto cuando un dirigente habla de un modo, es decir, hace hincapié en las restricciones, y la vicepresidenta hace hincapié en la distribución?
Mira, poder resolverse se puede, pero no desde el buenismo. Esto no es una cuestión de que venga alguien y diga: bueno, chicos, por la unidad de todos hay que ponernos de acuerdo. Es decir, esto no es una cuestión de apelar a la buena voluntad o a la buena intención, que por supuesto se necesita y es importante, pero requiere, en todo caso, negociar sobre cuestiones más concretas. Pero también requiere, a ver, cuando vos criticás una medida, tenés que tener una medida alternativa, porque si yo te critico una medida y voy con la literatura, medio te hago trampa, porque yo te digo: no, mirá, la cosa está mal, y lo que tiene que suceder es la recuperación de los salarios, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Te digo: mira, está bárbaro desde el folclore peronista, pero decime concretamente qué quiere decir eso. Porque para mí no me cabe ninguna duda, digamos, que la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner no necesita que yo o que nadie la reafirme, se impone por sí misma. De hecho, el viernes ella habló, todos estamos hablando del mensaje de ella, y el mensaje previo del presidente tiene mucha menos relieve, inclusive en medios de comunicación, etcétera. Y esto no es una crítica, es simplemente una descripción. Ahora, la vicepresidenta relata a los partidos, y los relata muy bien, los relata como un gran relator que muchas veces le pone emoción, entusiasmo a partidos que a veces son aburridos, a los que nos gusta el fútbol, a veces uno lo escucha con una intensidad que en la realidad no tiene. Ahora, el relato cambia una impresión del partido, no cambia un resultado del partido. Y yo creo que cuando Cristina describe algunos problemas, no avanza en la solución. Dijo el viernes, como dijo un año y medio atrás, que la Argentina tiene una economía bimonetaria. Es cierto. ¿Y qué hacemos con esas dos monedas? Bueno, y todo se vuelve más difuso. Bueno, ahí habría que hacer un acuerdo de las fuerzas políticas. Jugate. Digamos, si la economía argentina tiene peso y dólar, bueno, no estamos de acuerdo con dolarizar, estamos de acuerdo con darle curso legal, estamos de acuerdo, no sé, con algo. Lo mismo. Yo creo que hay un punto en el que implícitamente las dos facciones del gobierno están de acuerdo. Es en su imposibilidad de abordar el tema inflacionario. El gobierno y Martín Guzmán, porque eso no estaba en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que estaba más preocupado por evitar que el dólar se vaya al demonio. Y el kirchnerismo, porque entiende que la inflación no es tan mala si los salarios le ganan. Entonces dice, bueno, en tanto y en cuanto vos pongas en línea salarios, jubilaciones, etcétera, y se quedan con la nominalidad. Bueno, si la inflación es 50, aumentamos un 55, como si eso no tuviese un día después. Y yo creo que la inflación es el gran punto débil de la Argentina y específicamente el gran punto débil de la administración del Frente de Todos.
Gustavo, para los que hoy tienen que ir a cargar nafta, acuérdense que va a haber un aumento entre un 10 y el 12%, salvo YPF, que va a demorarlo unos días. Recuerden que en la semana que viene, entre jueves y viernes, se van a llevar las audiencias públicas a cabo por las tarifas de la electricidad y el gas. Eso va a impactar. Recuerden, los que tienen medicina prepaga, que en los próximos meses vienen aumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo Marangoni, dos preguntas. Señor, vos tuviste experiencia en la gestión, fuiste presidente del Banco Provincia durante 4 años, y hoy te encontrás con ministerios que tienen un ministro de un color, en la interna de este Frente de Todos, ministro de un color y un viceministro o un secretario de Estado de un color y un subsecretario de otro. La pregunta es si eso es algo que se puede llevar o, en tu observación, si se está llevando a cabo de una manera eficiente. Y la segunda pregunta es, vos en la actualidad, como consultor y dentro de tu consultora, también haces estudios de opinión pública. Y acá hay otros jugadores. Hay una oposición que viene de lo que fue Juntos o Juntos por el Cambio, sino también un electorado corrido a la derecha que expresa otra cosa, de modo tal que en 2023 el peronismo, como yo coincido con esta descripción tuya, acá no es hablar de coalición política, nos lleva a otro camino, ¿no? El peronismo en 2023 se va a encontrar con otro escenario. Bueno, las dos preguntas en una. Te escucho.
Mira, Eduardo, respecto de la primera, es cierto, cuando vos armás un gobierno y, viste, no tenés una escuadra y papel cuadriculado y armás prolijito todos los ministerios, hay lógica que te dicen, che, hay que contener a fulano o a mengana de distintos espacios, etcétera. Ahora, eso tiene un límite, como todo, ¿no? El tamaño importa siempre, en todos los órdenes de la vida, digamos. En la política también, una cosa es que vos tengas un nivel, digamos, de debate y de discusión dentro de un ministerio, y la otra es que tengas un viceministro que opina diferente a su ministro, secretario de Economía, que no acatan las responsabilidades, el conflicto de energía entre Guzmán y sus supuestos subordinados, o el concepto respecto de la política de precios entre Culfas y Peletti. Hay niveles donde vos podés tolerar el debate y hay otro donde evidentemente te genera un desplome formidable. Ahora, me parece a mí, yendo a la segunda parte de tu pregunta, que entre todos los trastornos que generó la pandemia, y la situación interna de la Argentina, de un estancamiento inflacionario de una década, bueno, la bronca y el sentido común, ese concepto gramsciano, la construcción del sentido común, se parece estar desplazándose al cuadrante de la centro-derecha, ¿no? Entonces, ahí tenés un tema, porque no está tan instalada la idea de que el Estado te salve. Es más, la pandemia de alguna manera contribuyó a que un sector no menor de la población consolide la idea de que el Estado salva a los que viven del Estado o a los que viven en el Estado. Y este es un problema. Este es un problema porque para un sector de la clase media y para otro sector de la Argentina, en realidad progresar es o escaparse del Estado, es decir, tener la posibilidad de tener tu prepaga, tu colegio privado, etcétera, pero en realidad ven que en última instancia la salvación termina siendo el hecho de estar bajo el cobijo del Estado, si sos un empleado público de los 3.300.000 que tiene el país o si estás en determinados lugares. Y es un conflicto importante porque en realidad nosotros necesitamos del mercado y del Estado, pero acá están puestos como sectores antagónicos. No hay ninguna economía capitalista que pueda desarrollarse sin regulaciones estatales y que pueda desempeñarse sin una presencia de lo público. Ahora, lo público también tiene que estar asociado a lo privado y tiene que tener niveles razonables de proporción y tiene que tener también devolución de servicios de calidad. Y eso me parece que hay sectores de la sociedad que lo sienten casi como una burla, o me parece a mí que hay una falta de tacto y de sensibilidad, por ejemplo, de parte del gobierno cuando se crean secretarías de la resiliencia, de la sandanga, o de cuestiones que no tienen ninguna posibilidad de ser interpretadas por la sociedad como otra cosa de que están en la propia. Entonces, creo que ahí hay que reelaborar un sentido común, que a mi criterio, por supuesto, está mi subjetividad, no tiene que ver con el de una derecha reaccionaria, pero tampoco tiene que ver con una visión cristalizada donde el Estado encarna todas las bondades y todas las protecciones, porque además ese discurso, entre otras cosas, llevó a la derrota del 2021.
Gustavo Marangoni, su análisis sobre la realidad argentina. Le deseo lo mejor para esta tarde, sobre todo por esos momentos en los cuales miraba al polaco Goyeneche. Pero bueno, sé que él a Calamar le tiene la simpatía por haber nacido ahí y nada más. Un abrazo fuerte, Gustavo.
Abrazo para todos. Buen fin de semana. Buen domingo.
Bueno. Sí, es parte del fin de semana. Tenemos musiquita, ricotera, tenemos mensajes.